7 minutos, señora ministra de Trabajo Griselda Llanes Restrepo, buenos días.
Muy buenos días.
Ministra, ¿cuál es hoy, a esta hora, la realidad en materia de negociación o de acercamiento entre el gobierno y las centrales obreras y FECODE y los sectores que están en cese de actividades, en paro?
Bueno, con los muy buenos días, efectivamente nosotros no hemos cerrado el diálogo, la concertación, el interés del gobierno nacional de poder avanzar en las diferentes expectativas que tienen los trabajadores en todo el país. Hemos estado avanzando en FECODE. La señora ministra ha hecho una petición permanente de sentarse, de poder continuar el diálogo, de poder avanzar en las negociaciones, y por supuesto sigue su interés muy especial por avanzar en ese propósito. En el Ministerio del Trabajo hemos estado avanzando. A pesar de que estamos en paro, tenemos una mesa técnica con Hacienda intentando buscar fórmulas, pero es bueno decir que el gobierno sigue cumpliendo esos compromisos que pactó en años anteriores y que hoy están siendo una realidad. Y tenemos la gran dificultad de la mesa nacional, que ustedes saben que por una tutela se tuvo que levantar. Estamos muy expectantes de que se pueda tomar una decisión en el propósito de continuar el diálogo y poder concertar el salario de los públicos en todo el país.
Sí, ministra. Hablando sobre ese punto en particular, ¿el gobierno no tiene la potestad de tomar decisiones sobre el aumento del salario y decretarlo? Es decir, no esperar hasta junio, porque ya va a ser mitad de año y todavía no se está haciendo el pago a los trabajadores públicos del salario con el aumento para este año.
Sí, claro, tiene la potestad, el gobierno nacional puede pedir ese decreto, pero...
¿Y entonces por qué no lo hace?
No, porque quiere concertarlo. Es muy importante concertar con las centrales obreras una decisión tan importante como esta. El presidente históricamente ha hecho esfuerzos de concertación y de diálogo con las centrales, y por supuesto queremos concertarlo y estamos buscando fórmulas para intentar concertarlo. Hemos hecho muchos diálogos. Ayer en la tarde hicimos uno con todas las centrales en el propósito de buscar fórmulas jurídicas y estamos trabajando el tema. Es mucho mejor para el país encontrar una fórmula de concertación, que un decreto, el presidente lo entiende así, está haciendo esfuerzo y por supuesto vamos a llegar a donde sea necesario para avanzar en ese propósito sin tomar decisiones todavía alrededor del decreto.
Siempre será mejor la concertación que un decreto, pero ministra, es que estamos a casi junio. Es decir, los trabajadores del Estado no han podido recibir el aumento del salario ni en enero, ni en febrero, ni en marzo, ni en abril, ni en mayo. ¿No cree que podría en algún momento sopesarse cada una de las variables? Es decir, la concertación, pero también que los hogares y los trabajadores estatales necesitan el aumento.
Bueno, lo hemos sopesado todo, mirado creo que es lo mejor y vamos a hacer, digamos, que los últimos esfuerzos en el propósito de que tengamos concertación. El gobierno nacional ha sido proactivo al diálogo, a la negociación, a la concertación con las centrales obreras, y nosotros también entendemos que ellos están en una dificultad porque tampoco es falta de voluntad de ellos de sentarse a la mesa. Estamos un poco atrapados en una tutela donde se le dio una orden al Ministerio del Trabajo de no continuar con la mesa en tanto las centrales no se pongan de acuerdo. Y ellas cumplieron unos trámites que el Ministerio de Trabajo les implicó y no pudieron avanzar porque las pequeñas no lo cumplieron. Estamos sentados haciendo los últimos esfuerzos. Yo creo que es necesario. La concertación siempre es importante para un país como el nuestro, donde el diálogo ha sido una tendencia histórica y especialmente para nosotros, el gobierno del presidente Santos. Yo creo que esta semana tenemos que avanzar. Hemos hecho demasiadas consultas y vamos a esperar que esta semana podamos tener luz verde y podamos estar nuevamente sentados en la mesa.
Ministra, son muchos sectores hoy en paro. ¿Cómo acompaña su cartera las diferentes negociaciones? Porque está el paro de maestros, está el paro de guardias del IMPEC, está el paro en su despacho. La doctora Clara López le dejó un paro en medio de las oficinas del mismo Ministerio de Trabajo. Está el paro de la zona judicial, está el paro de los trabajadores estatales. ¿No es una situación muy complicada?
Sí, es una situación muy complicada. Afortunadamente hemos estado permanentemente en la mesa de diálogo, inicialmente los ministros. Digamos que ningún tema ha salido de la cartera respectiva y eso es muy importante decírselo al país. El Ministerio del Trabajo no puede estar en todos los temas sin haber sido convocado. Hoy todavía dentro de cada cartera se está haciendo un esfuerzo, están en mesas de concertación, en diálogo, y los respectivos ministros han puesto todo su empeño a sentarse con las centrales y poder llegar a acuerdos. En esa etapa estamos. En el mío particular, en el Ministerio del Trabajo, pues desde el día que llegué, les quiero confesar que llegué con el Ministerio de Amparo, me he sentado con ellos en repetidas ocasiones y estamos avanzando. Ya estamos en una agenda en Hacienda, creo que nos va a generar algunas posibilidades, pero estamos en diálogo permanente y pidiéndole a los trabajadores del sector y a todos los trabajadores del país que ese cese de actividades no afecte el servicio a los ciudadanos, que tienen también un derecho, y a quien nosotros convocamos a todos los trabajadores que están en el cese para que garanticen el derecho. En el caso del Ministerio del Trabajo, pues no podemos parar las actividades ni los derechos de los ciudadanos de poder acceder a un ministerio que tiene tanta competencia en las dificultades entre trabajadores y empresarios.
Sí, ministra, hace unos segundos dijo usted que parte del problema es que las centrales no se ponen de acuerdo en lo que quieren o que querrían fuera el aumento salarial para el año 2017. ¿Qué es lo que pide la CUT? ¿Qué es lo que pide la CGT? ¿Qué es lo que piden las otras centrales obreras? ¿Y qué es lo que ofrece el gobierno?
No, ellos han hecho unos pliegos. El tema no es los pliegos y las peticiones hoy. El problema es la metodología. Es que las centrales obreras tienen una participación en la mesa y tuvimos una demanda de las pequeñas representaciones que no tenían espacio en la mesa. La tutela la fallaron a favor de ellas y nos pidieron al Ministerio del Trabajo, nos dieron una orden perentoria de parar la mesa hasta que se pongan de acuerdo y le den participación a las centrales pequeñas. Hoy la discusión, fíjense, no está en el pliego exactamente, porque todavía no estamos en la mesa, sino que es una discusión jurídica de quiénes deben de tener representación. Estamos atrapados un poco en la tutela, esperando, por supuesto, que podamos encontrar una respuesta jurídica, una ruta jurídica que nos vuelva a sentar a la mesa y de esa manera podemos tener conciencia. Estoy convencida de que si estuviéramos sentados en la mesa, habíamos encontrado una fórmula de solución.
Ministra, una pregunta final. ¿Alguno de los colegas suyos en las carteras que tienen que ver con sectores que están en paro le han pedido que adelante alguna tarea de mediación, la ministra de Educación o el ministro de Justicia, alguien en particular, o ellos por ahora
no,
creen que pueden manejarlo?
Quiero contarles que hemos estado permanentemente en reuniones en Palacio, todos compartiendo cada decisión que tomamos, compartiéndola con el Consejo de Ministros, compartiéndola entre los de las dificultades, diciendo qué pasos estamos dando, contando cómo hemos avanzado cada uno, pero no ha sido invitada específicamente la cartera a acompañar ningún propósito. Yo siento que están avanzando en cada ministerio y me parece que eso es mucho mejor que incorporar al Ministerio del Trabajo cuando hay unas etapas internas en cada negociación que se deben de cumplir. Entonces, como está avanzando el tema, yo creo que está avanzando de manera positiva y están encontrando fórmulas. Están buscando fórmulas. Este gobierno ha sido absolutamente concertador en todas sus etapas. En los 6 años y medio que lleva de gobierno se ha demostrado cómo han podido sentarse a negociar sobre temas muy álgidos, y tengo la certeza de que no va a ser inferior esta posibilidad para que podamos concertar con los trabajadores colombianos las diferentes expectativas, sin poder encontrar seguramente la totalidad de las expectativas, pero el gobierno está haciendo esfuerzos para mirar cómo aporta en todos estos procesos.
¿Por qué están en paro en el Ministerio de Trabajo?
Están en paro en el Ministerio de Trabajo porque ellos hicieron una negociación en el año 2015. Tengo que decir que y recordarle al país que el presidente de la República volvió a crear el Ministerio del Trabajo, que se había fusionado con Protección y que se había perdido un poco la agenda del ministerio. Se constituyó en este año, en este periodo, nuevamente el ministerio, y creo que eso ha sido importante para los trabajadores. En el año 2015, teniendo en cuenta que los trabajadores del sector estaban afectados y que tenían niveles salariales más bajitos que el resto de los funcionarios, el presidente se sienta en una mesa de concertación. En aquella época, el ministro de Trabajo, Lucho Garzoni, y llegan a una negociación donde se le hace una nivelación a la casi la totalidad de la planta del Ministerio del Trabajo, y ellos generaron unas expectativas como de revisar hacia el futuro la posibilidad de otra nivelación. Por eso están en la mesa. por eso están en el paro, porque sienten que allí hay una expectativa de ellos, quieren revisar nuevamente ese proceso y, por supuesto, nosotros tenemos que respetar el derecho de los trabajadores a la movilización, pidiéndoles a todos, por supuesto, que le respeten también a los ciudadanos el derecho a la prestación de los servicios que ellos tienen como responsabilidad.
Las 6:38, señora ministra de Trabajo Griselda Llaner Restrepo, gracias, y ojalá haya una fórmula de solución para cada uno de los sectores que hoy están en paro.
Muchas gracias a ustedes, un abrazo muy caliente.
6:38, Felipe, difícil el panorama.
No, pues es
haciendo
difícil.
El conteo de los sectores que hoy están en esas actividades, pues difícil.
Maestros.
Sí, guardias del IMPEC.
Guardias del IMPEC, el paro en Buenaventura, el paro en el Chocó. Y seguramente se van a sumar, pero esto pasa como consecuencia del incumplimiento sucesivo del gobierno cuando la gente sale con derecho a protestar.
Yo creo que hay varias causas del paro. Lo que ocurre en Chocó y en Buenaventura es algo que desde hace muchísimo tiempo
es
el abandono histórico.
Básicamente es el abandono.
Sí, eso es algo que viene
histórico del Estado.
Desde la fundación de la República, ¿no? Y lo otro es las reivindicaciones salariales y laborales.
Entre otras
de
cosas,
sectores.
Porque resulta inexplicable que no le hayan subido a los empleados públicos el porcentaje que tenían que haberle subido.
Claro.
Si es que estamos a mediados de mayo. Pero eso sí, el decreto de los parlamentarios salió rapidito.
Es que no entiendo que haya una concertación, sí, que se necesitan sentar para hacer el aumento.
¿Concertación para qué? ¿Un aumento de qué?
Es un mínimo establecido por la ley. Si hay un aumento establecido o un aumento decretado o alguna fórmula de aumento, pues lo que hay que hacer con las cosas ya establecidas es cumplirlas. Estamos en el mes de mayo, ya segunda mitad del mes de mayo, ya vamos para la mitad del año, y como se dice aquí popularmente, este año ya se acabó, y las quejas por ese incumplimiento van creciendo y se van ampliando a otros sectores. Me encontré ayer a un militar retirado que me dijo que ellos también están muy molestos porque tampoco les han cumplido con el aumento que les debían. Y al oír a la ministra de Trabajo, yo no sé si ustedes, al igual que aquí, yo, tienen la sensación de que es un discurso que hemos oído 800.000 veces. Cada vez que hay un paro, cada vez que hay una molestia de parte del gremio o de parte del sector de los educadores, justificada o injustificada, es lo mismo, es pedirles que no afecten a los niños, que vamos a concertar, y aun cuando yo, por supuesto, pues no quisiera de ninguna manera que se afecte el servicio educativo, también se pone a pensar uno cómo protestan entonces, digamos, si tienen una inquietud válida y una inquietud seria, como es la de reclamar este aumento, entonces, ¿cuál sería la manera que protestaran? No sé, ¿por redes sociales o por...?
Ahí está la eterna discusión sobre si se debe o no se debe afectar el servicio, ¿no es verdad? Juan.
Ricardo, aquí en Mañanas Blue, desde marzo, estoy yo diciendo, ojo con los aumentos. Cuando empezó marzo, que no les pagaron en febrero, recuerdo que una mañana estaba revisando mis notas del programa y aquí la tengo. Dijimos, ojo, y los policías y soldados ya están reclamando que no se las vuelvan a hacer, y esto se ha extendido a todo el servicio público, y las respuestas, pues esta ministra acaba de llegar, pero las respuestas desde la perspectiva del gobierno son inaceptables. O sea, ¿cómo es posible que el gobierno no sea capaz de fijar un decreto con el aumento mínimo? Si luego sube un poco, pues les hacen un reajuste, pero aunque fuera el aumento mínimo que ya estuviera decretado. Pero así es todo, se tiran la pelota los unos con los otros, la falta de liderazgo. Vea, yo entre más oigo historias de lo que está pasando, más me sorprende lo que pasó en el Ministerio de Trabajo en los últimos meses. No solo porque se va la ministra y queda en paro, sino por la falta de liderazgo en hacer que se adopten unas decisiones frente a la participación de los distintos sectores, sí, en la mesa. No dice que esa puede ser a la especialidad que ellos tenían, que dialogaban, que concertaban.
No,
es
que la ministra
se
de
les
trabajo,
va en carreta, se les va
que izquierda,
hablando
que
paja,
era del polo,
y, no,
y que los derechos laborales, y que no sé qué, y la verdad, no, usted se pone a mirar objetivamente, y la
es que doctora
Clara López salió a deber, ¿no?
Parece que más bien son las candidaturas, ¿no? Juan,
pero decir, salió a deber, ¿no?
Su especialidad no es solucionar los problemas,
ni las horas extras,
a los maestros,
Héctor, ni las horas extras,
a los empleados del ministerio,
Héctor,
así es,
decía. Ricardo. Y no, yo quería decir que la verdad es que, digamos, pues cascarle a la ministra saliente pues está bien como ejercicio, entre otras cosas yo creo que hizo un mal ministerio, pero para decir verdad, el rol del Ministerio de Trabajo en el tema de los empleados públicos es bastante marginal o prácticamente nulo. El Ministerio de Trabajo no es el que tiene que ver con esos temas, esos temas los trata especialmente el Ministerio de Hacienda, que es el que dispone la plata y el que determina el monto del aumento, y pues de otra manera el Departamento de la Función Pública, que tiene que ver con esa relación, no el Ministerio de Trabajo.
Pero en otros tiempos lugar, el Ministerio de Trabajo ha servido de facilitador, es decir, hemos visto a los ministros mucho más comprometidos.
Pero no con los empleados, si ustedes miran con los empleados oficiales, el papel casi siempre ha sido, hay un papel mucho más protagónico y mucho más importante, y ese sí es el rol esencial del Ministerio de Trabajo en relaciones con trabajadores privados. Por ejemplo, hace todo el tema de concertación en la mesa de salario mínimo, etc.
Bueno, y hablemos del salario mínimo,
pero
¿no?
Mire, el tema de los empleados, mire toda la retórica.
Yo no estoy defendiendo a Clara López, Héctor, y estoy diciendo que hizo mal ministerio, pero lo que estoy diciendo es que en este caso no se justifica cascarle solo a ella, sino especialmente eventualmente al ministro de Hacienda. Sin embargo, el gobierno invoca, y yo esperaría tener una versión del gobierno, digamos, mucho más formal, pero el gobierno invoca un tema jurídico, porque a mí francamente me cuesta trabajo pensar que el gobierno caiga en una torpeza de la magnitud de la que aquí estamos describiendo, que es simplemente retardar una decisión hasta que se le vuelve un problema gigante.
Héctor,
el gobierno realmente cree que por razones jurídicas no ha podido expedir esa decisión porque los sindicatos no han participado de la manera como la norma lo prevé.
Mire usted toda la retórica,
Juan, tengo
que
invitados adicionales.
Sacaron a relucir cuando volvieron a crear el ministerio, era para mejorar las relaciones obrero-patronales, para tener un mejor diálogo con los sindicatos, para que se pudieran concertar las políticas salariales y laborales. Todo eso nos dijeron, y nada de eso ocurrió. Entonces, por supuesto que siempre los burócratas y los tecnócratas encontrarán un inciso detrás del cual esconder su ineptitud. Siempre encontrarán un parágrafo que les sirve de pretexto, pero lo cierto es que aquí tienen a los trabajadores de Colombia sin hacer el aumento, y ya vamos por la mitad de mayo. Ese es el punto, que ahí el refugio de las normas como pretexto siempre lo tendrán, pero la gestión no se ha hecho, y a los empleados públicos no les suben los salarios, y los empleados públicos, y los policías, y los soldados, y los pensionados, pues todos necesitan de un aumento que, por cuenta de esta maraña y de la falta de liderazgo y de la falta de capacidad de gestión, pues se ha convertido en lo que estamos viendo hoy en los distintos sectores.
6:45, un tuitero nos está comentando hasta ahora en @BluRadio con lo siguiente: este gobierno es muy bueno firmando acuerdos y muy malo cumpliéndolos. Está con nosotros Julio Roberto Gómez, es el presidente de la Central General de Trabajadores de Colombia. Señor Gómez, buenos días.
Sí, muy buenos días a todos los oyentes en nombre de la CGT.
Don Julio Roberto, ¿por qué tantos sectores hoy en paro en Colombia?
Porque esto es un acumulado de incumplimientos por parte del gobierno, como ustedes muy bien lo han planteado, y porque hace falta liderazgo. Yo también lo digo con toda franqueza. Hace 2 años, cuando la negociación del pliego del sector estatal, estaba el ministro Lucho Garzón, y él se puso al frente de esa negociación. Y finalmente propició, junto con sus demás compañeros de gabinete, la firma de un acuerdo que significó reivindicar los derechos de 1.200.000 trabajadores del Estado. De un lado eso. Y de otro lado, es que aquí se acumuló el tema del Chocó, Buenaventura, Tumaco. 2.185.000 pensionados a quienes no se les cumplió reducir sus aportes en salud del 12 al 4%. El incumplimiento por parte del gobierno de llevar la jornada laboral diurna a como estaba antes de la ley 789. Es decir, no hasta las 10 de la noche, sino hasta las 6 de la tarde, 6 a 6, como estuvo históricamente y como es en la gran mayoría de países del mundo. Y a esto le sumamos, pues, está sin resolverse el pliego de peticiones. Para los trabajadores del Estado, ahora quieren echarnos la culpa a las centrales obreras porque alguien reclamó una presencia en la mesa,
sí.
Pero el gobierno no ha hecho lo que le corresponde, de tal manera que... yo sí creo que llegó el momento de tomar decisiones porque...
¿Cuáles, esto... señor Gómez? Eso le iba a decir, ¿hasta dónde van a llegar ustedes con este paro?
Bueno, este paro puede llegar a largo, uh-huh. Porque de todas maneras el gobierno hasta la hora que tenía que estar emitiendo perdón, un acto administrativo para que la mesa se instale de inmediato. Ayer le dimos una salida al gobierno en una reunión informal que se tuvo con la ministra del Trabajo y con el señor secretario general de la Presidencia de la República. Entonces lo que corresponde es que el gobierno actúe con prontitud y que cumpla las promesas que ha hecho y que ha firmado.
Sí, pero ¿qué dice el gobierno? ¿Qué le dice? ¿Qué pasó en esa reunión?
¿Aceptaron esa propuesta?
¿Aceptaron la propuesta de estar a la mesa o el gobierno sigue insistiendo en que ha cumplido con todas sus promesas?
El gobierno ha planteado que van a ver, que van a estudiar el caso.
¿Mientras el gobierno ustedes siguen el paro?
Eso fue lo que nos dijeron anoche. Uh-huh. Pero el paro se van a ir vinculando trabajadores municipales, trabajadores departamentales, la Guardia Penitenciaria, es decir, la gente del INPEC, que son 16.000 trabajadores, la rama de la justicia, igualmente, los compañeros con un legítimo derecho dicen, bueno, a nosotros tampoco nos han cumplido. Y no demoran en plantear los compañeros camioneros, que igualmente tampoco a ellos les cumplieron. Y los taxistas que también alegan que no se les han cumplido los compromisos que se han adquirido. La situación cada vez más caótica que se va a generar en el país por cuenta del invierno, que van convirtiéndose en elementos que acumulan, y el gobierno, la única respuesta que tiene siempre es que no hay plata. Por ejemplo, para el tema de la jornada laboral, uh-huh. Que habíamos dicho, bueno, por lo menos que quedemos hasta las 8 de la noche, y ya prácticamente el gobierno ordenó
seguramente se va a hundir el proyecto. Pero don Julio Roberto, de forma concreta, hoy, ¿qué piden los trabajadores estatales? ¿O es simplemente un paro en solidaridad con FECODE?
No, hay las dos cosas, la solidaridad con FECODE y la demanda, la exigencia de que la mesa se instale, ojalá hoy mismo, a la hora que digan.
¿Se refiere usted a la mesa para concertar el aumento que está pendiente desde enero?
Exactamente, porque es que la gente ya recibió los impactos negativos de la reforma tributaria. La gente está cada vez más empobrecida y esta es la hora en que simplemente dicen, no, estamos esperando que las centrales se pongan de acuerdo, o nos pongamos de acuerdo en qué. Ya nosotros dijimos, las tres centrales obreras, la CGT, la CUT, la CTC, FECODE, las federaciones estatales, estamos listos para sentarnos a negociar. Si hay la presencia de otros compañeros de las demás centrales, bienvenida. Uno por cada una de esas nuevas centrales. Y que rápidamente lleguemos al acuerdo, porque no se trata de una negociación con carácter indefinido.
La ministra de Trabajo habla de una tutela que no les permite sentarse a la mesa, que eso cómo está funcionando, ¿eso es verdad?
Con todo respeto, es una verdad medias, porque lo que tuteló un juez es que hay que permitir la presencia de las otras centrales que se crearon en el país, pero que de todas maneras nosotros hemos dicho, bueno, están ahí, independientemente que tengamos lecturas distintas frente a esta situación. Pero es que eso se está convirtiendo en un pretexto para tratar de responsabilizar al movimiento sindical. Ahora, si el gobierno está tan preocupado por la suerte de los salarios de los trabajadores del Estado, listo, entonces decrete el 7 o el 8, no sé cuánto vaya a decretar, y hay que dejar una previsión. Bueno, si la negociación significa uno o dos puntos más de lo del decreto, pues que se haga. Pero no puede seguir siendo una perversidad que entonces responsabilicen a los trabajadores de lo que está pasando y del desgobierno que hoy en día tiene el doctor Juan Manuel Santos. Es que el único responsable de lo que está pasando hoy en el país es el gobierno del doctor Juan Manuel Santos. Por eso su popularidad debe estar por por debajo del 25, del 26%, precisamente por eso, porque la gente está esperando que un gobierno tome medidas, preferiblemente de manera concertada, pero no puede ser hoy una disculpa, mañana otra, pasado mañana otra, porque lo único cierto es que este paro se puede ir convirtiendo en un paro nacional indefinido, ya no solamente con FECODE, sino con la rama de la justicia, trabajadores municipales, trabajadores departamentales, los trabajadores del SENA, de Bienestar Familiar, etcétera, etcétera, toda la gente que se está vinculando.
¿La tutela exige un pliego único de sindicatos grandes y pequeños?
La tutela dice que debe respetarse el tema de pliego único.
Pero es que ¿Ya lo presentaron?
Ya se presentó, ya lo tiene el gobierno. Y las tres centrales obreras y las federaciones del Estado lo presentamos dentro de los plazos establecidos, que eran hasta finales del mes de febrero. Los demás que se presentaron posteriormente, nosotros dijimos, listo, no hay ningún inconveniente, que se sienten en la mesa los demás compañeros, pero reiteramos que ese no puede ser el pretexto y la disculpa para que no haya una salida a esta situación. Es muy fácil resolver esta situación, es profundizar la mesa con FECODE, la mesa con las centrales obreras del sector estatal, y comenzamos a quitar los árboles que no nos dejan ver el bosque.
Es el presidente de la CGT, Julio Roberto Gómez, hablando del paro que hoy afronta el país. Señor Gómez, gracias.
Muchas gracias a ustedes.
6:53, Carlos Rivas es el presidente de la Federación Colombiana de Educadores, cuyos 330,000, un poco más, de afiliados están en paro indefinido desde la semana anterior. Señor Rivas, buenos días.
Muy buenos días a todos ustedes.
Señor Rivas, quiero comenzar por una pregunta que ha hecho la ministra de Educación, Janet Gija, en los últimos días, y el secretario general de Presidencia, Alfonso Prada. ¿Por qué, si estaban avanzando en una mesa de negociación con el gobierno, deciden irse a paro?
Pues decidimos irnos a paro porque en el momento en que llegamos a tocar el punto que es más álgido, que es el de carácter económico, nos llevaron al Ministerio de Hacienda para decir, en un discurso macroeconómico, que no había plata, cuando Colombia se está ahorrando 28 billones de pesos por la guerra, acaban de hacer una reforma tributaria, todo el IVA del 16 al 19%, van a hacer repatriación de capitales, y nos resulta que no hay plata para garantizarle a los niños la alimentación, el transporte y unas instituciones adecuadas. Apenas por esa razón,
señor Rivas,
la decisión de irnos a paro.
No lo escucho bien. Intentémoslo ahí. ¿Lo escucho mejor? Sí, allí, por favor, al teléfono. ¿Cuáles son concretamente hoy las peticiones, señor Rivas?
Bueno, las peticiones que el gobierno debe hacer inversión en educación, en el sistema general de participaciones y en lo que tiene que ver con el Producto Interno Bruto. El gobierno ha señalado que no tiene recursos, nosotros le decimos que acaba de ahorrarse 18 millones de pesos en la guerra, hay una reforma tributaria, hicieron un incremento del 16 al 19% del IVA, hay repatriación de capitales y no hay plata para garantizarle la alimentación a los niños, el transporte y unas instituciones educativas adecuadas para que allí podamos ejercer el proceso de enseñanza-aprendizaje.
¿Cuántos puntos tiene el pliego que estaban discutiendo con el Ministerio de Educación, señor Rivas?
Pues nosotros tiene cuatro bloques, uno que es el de carrera docente y política educativa, el segundo el económico, el tercero salud y prestaciones sociales, y el cuarto bienestar y garantías. Esos son los puntos que tiene nosotros, pero además el gobierno le anda diciendo mentiras a la sociedad, que nosotros estamos pidiendo mucho más puntos para nuestro aumento salarial. Está el gobierno faltando a la verdad, en virtud de que nosotros nos estamos pidiendo, páguenos la bonificación por servicios prestados, somos los únicos trabajadores del país que no la tenemos,
sí.
Y en segundo lugar, una nivelación salarial del año 2020 y 2021.
Sí. Señor Rivas, ¿y cuánto tiempo van a estar ustedes en paro?
Nosotros vamos a estar en paro hasta que el gobierno se siente con nosotros y busquemos una fórmula desde el punto de vista económico.
¿Pero cuando se siente o cuando solucionen?
No, cuando solucione, porque este es un gobierno muy bueno para hacer acuerdos, pero muy malo para cumplirlos.
Sí. Pero, señor Rivas, el aumento que se ha dado a los educadores es 2 puntos por encima de los demás trabajadores del Estado. ¿Eso no es suficiente?
No, no es el aumento. No, no es el aumento, es la nivelación salarial, porque siempre que se hace un aumento salarial, a los maestros nos pagaban por debajo del IPC. O sea que nosotros veníamos con un hueco fiscal, si se quiere, con una gran diferencia.
Pero el año pasado el aumento salarial no fue del 9.7 para ustedes frente a los otros trabajadores del Estado, que fue de 7.7.
Sí, señor, dos puntos por diferente, porque estamos buscando la posibilidad de cerrar la brecha en la diferencia salarial que hay entre nosotros y el resto de trabajadores.
Sí.
Yo no sé por qué en este país consideran eso como un problema magnífico, cuando estaba Europa y en Europa un maestro se gana 4.000 euros,
sí,
y va a Estados Unidos, a los países de habla inglesa, y se ganan 5.000 dólares, y aquí un maestro ingresa y no alcanza a ganarse 500 dólares.
Señor Rivas, en medio de la situación hay 8 millones de niños y jóvenes sin clase. ¿Es necesario llevar el paro a este nivel, a que nuestros jóvenes estén hoy sin la posibilidad de avanzar en su calendario escolar, afectar a tal cantidad de familias?
Claro que sí, porque nosotros estamos buscando un beneficio para ellos, pero yo quiero hacerle la pregunta al contrario. Cuando tenemos esos 2.500.000 estudiantes todos los días en las aulas de clase, sin alimentación, sin transporte, sin buenas condiciones, en medio de las dificultades más arduas, ¿por qué no se reconoce ese trabajo de los maestros? 8.500.000 niños, donde una buena cantidad de ellos son de la zona rural, que no les garantiza el Estado, no se deben garantizarle los estados modernos y desarrollados. Ahí sí no dicen absolutamente nada.
No, el trabajo de los maestros se reconoce, señor Rivas. La verdad es que...
¿Quién lo reconoce?
No, el país lo reconoce. Seguramente no están nivelados como deberían sus salarios, pero el país reconoce lo que hacen los maestros todos los días. Y por eso la pregunta que le hago es, pues desde los padres de muchos niños y jóvenes que dicen, mire, ellos están hoy en la casa, están sin poder ir a clases, están afectando a una cantidad muy importante de colombianos. ¿Se justifica no tener clase para esos niños y jóvenes por las reivindicaciones de ustedes?
No, no por las reivindicaciones de nosotros, por la pelea que estamos haciendo para la educación pública. Yo vuelvo a repetir, entonces ustedes escúchenme que lo diga, porque no entienden lo que estamos haciendo nosotros, lo estamos pidiendo para nosotros. No estamos pidiendo al gobierno, cúmplanos, pero necesitamos que suba la plata del sistema
general
de participaciones para los niños y niñas de Colombia.
Señor Rivas.
Sí.
Lamentablemente no tenemos una buena comunicación. Le agradezco mucho este contacto con los oyentes de Blu Radio. Hoy habrá toma de Bogotá, hoy habrá manifestaciones solamente en Bogotá o en otras ciudades. No se ha perdido la comunicación, Felipe, 6:59.
Pues daría ahí la impresión están de que va para largo, ¿no?
Pues, no pareciera.
Porque vimos a la
ministra, solución
la
veo muy, como muy próxima.
Tranquila, como muy confiada, pues, en que los temas están claros. Ya nos han dicho el señor Rivas y el señor Gómez, pues estamos esperando que el gobierno instale la mesa y ahí vamos viendo. Y las pretensiones, pues realmente son, no son pretensiones fáciles.
Sí, lo que pasa es que, Felipe, estaban en la mesa de negociación y cuando llegaron al punto de los salarios, el gobierno dijo, no tenemos plata, y los maestros se levantaron de la mesa.
Vamos.
Ricardo, pero es que en el caso de FECODE,
Aurelio,
la situación, tal vez usted la leyó el domingo en distintos medios nacionales, el asunto es más complejo que la nivelación salarial, porque ¿qué es lo que está sucediendo? Hoy el país está en una incertidumbre frente a cuánto es la bolsa que se envía a Educación y Salud a través del Sistema General de Participaciones para municipios y departamentos. Claro que esa bolsa incluye el salario de los maestros, pero es que la educación viene con una pérdida de recursos enorme. Entre el año 2000 y el año 2016, fruto de la modificación de las transferencias, ha perdido más de 75 billones de pesos a pesos del año 2015. Entonces viene una recuperación. Y entonces, como se acabaron los actos legislativos que regulaban esas transferencias, hoy hay un vacío. Y el gobierno ha asumido la fórmula constitucional del promedio de los últimos 4 años de los ingresos corrientes de la nación, que antes que cerrar la brecha que explicaba el profesor Rivas, la aumenta, la incrementa. El asunto de fondo es ese. Claro, incluye la nivelación salarial, claro, incluye la plata de la salud del magisterio, claro que incluye, pero incluye en el fondo la canasta educativa, que es por lo que se están moviendo los maestros. Entonces aquí hay un problema de fondo, estructural en las finanzas públicas, que el gobierno no puede resolver diciendo que es que se paran de la mesa. No, aquí el gobierno tiene que presentar una fórmula que rompa la brecha en educación. Y eso me llama la atención, recuerde usted, Ricardo y Felipe, que estamos hablando de la más educada para el 2030. Yo me pregunto, ¿así vamos a ser la más educada?
Pero
cuando el
pero
factor
Aurelio,
fiscal
mira.
Y los recursos de la educación son enormes.
Héctor.
Y permítame una pequeña nota sobre Buenaventura, muy breve, de medio minuto.
Ya vamos a hablar.
Hace un año fui invitado por el Comité del Agua de Buenaventura. Bueno, ya más adelante hablaremos, pero Buenaventura no tiene acueducto. Es increíble que el principal puerto de Colombia sobre el Océano Pacífico...
Tiene seis horas al día de agua, la verdad.
No, cuando pero, llega, pero mire, Ricardo, es cuando
que,
llega.
Pero es que es difícil hacer el análisis con unos temas tan variados, tan diversos. Porque una cosa, por ejemplo, es el tema que explicaba Julio Roberto Gómez de la razón por la cual no se ha aumentado el salario a los trabajadores estatales cuando ya estamos en el quinto mes del año, lo cual pues aparentemente es injustificado. Y yo señalaba antes que pues a mí realmente no me parecía razonable pensar que el gobierno estuviera simplemente quieto esperando a que se creciera un problema cuando de cualquier manera el aumento va a tener que hacerlo, porque es un derecho constitucional de los trabajadores. Y es evidente que hay, como lo dijo, lo reconoció el señor Julio Roberto Gómez y nosotros lo estábamos comentando, un problema de orden legal que además ha sido creado por los propios trabajadores que presentaron una tutela para impedir que el proceso de negociación que se estaba adelantando continuara, porque es que hay una pluralidad de organizaciones sindicales y resulta que hay una convención de la Organización Internacional del Trabajo que fue aprobada por la legislación colombiana y que forma parte pues de nuestro ordenamiento, que dice que tiene que haber un pliego único. Hay una orden judicial para que esa mesa no avance. Entonces, imagínese usted la posición de un gobierno en la que tiene un problema que a todo el mundo le parece obvio que tiene que resolver, lo que es subir el salario porque es un derecho, y resulta que no lo puede hacer por una orden judicial.
Ah, no,
y eso
¿qué?
Se le convierte en un paro. Entonces, pues bueno, es que hay que mirar
cuál es la salida
de cómo tiene. Pues la salida, pues para empezar, la deberían resolver, a mi modo de ver, quienes la crearon, que fueron los sindicatos, que fueron los que tutelaron. Porque es que los sindicatos cada vez se han creado más, además organizaciones sindicales, y desafortunadamente esa norma exige que entre todas las organizaciones sindicales presenten un pliego único. Ricardo le preguntó a Julio Roberto si presentaron un pliego único, y él dijo que sí, pero agregó, y más tarde llegaron otros. Más tarde llegaron otros quiere decir que ya no hay un pliego único. Entonces, ahí hay un problema legal, que es muy distinto al tema de la educación y muy distinto al tema de los paros regionales.
Son tres cosas distintas.
Yo creo que en los paros regionales hay completa razón de quienes están haciendo sus reivindicaciones, porque la situación de Buenaventura y la situación del Chocó es absolutamente una vergüenza de esta nación y nadie se pone a la tarea de verdad de resolverlas. Hacen unos pañitos de agua tibia, unos acuerdos que después nadie cumple. Ahora, en el tema de la educación, hay además unos elementos que hay que mirar también uno por uno. Por ejemplo, el salario de los educadores. La verdad es que a los educadores les están subiendo un porcentaje adicional de lo que le suben a todos los trabajadores a los trabajadores estatales, para tratar de llegar a una nivelación salarial. Entonces, ahora, la gran dificultad del tema es que todo esto se revolvió. Ustedes oyeron a Julio Roberto Gómez diciendo, bueno, aquí lo que hay es un, prácticamente no usa la expresión, pero aquí lo que hay es un sancocho, y si el gobierno se deja meter en el sancocho, simplemente no va a poder solucionar el tema.
El gobierno ya se dejó meter en el sancocho.
Aquí hay que solucionar cada tema en una mesa distinta, porque si no, no hay forma de hacerlo.
Uy, 7 de la mañana, 7
minutos. Que el problema, como me escribió un amigo, me dice, es que este gobierno es muy bueno firmando acuerdos y muy malo cumpliéndolos. Y usted se pone a pensar y tiene toda la razón. Mire, en Chocó hace un año les prometió 700 mil millones de pesos para vías, les prometió construir 170 sedes educativas, 170 colegios, y les pinta todo tipo de pajaritos en el aire, casa, carro, beca incluidos, y hoy mire cómo vamos. Lo mismo pasó con el acuerdo con la CUT hace 2 años. Les prometió que iba a emplear directamente a 1.200.000 personas del Estado, que hoy siguen tercerizadas, y no las ha metido todavía en la nómina. También también hizo lo mismo con los sindicatos y les dijo, listo, vamos a revivir el proyecto de horas extras a partir de las 6 de la tarde, que hoy ya, pues sabemos, tiene un INRI ese proyecto, murió ni siquiera desde las 8 de la noche, es decir, por ese lado también estamos graves. Y si usted le suma también otra cosa, otra serie de promesas que ha hecho el presidente de la República, desde no subir los impuestos, ¿no?, que los juró sobre piedra, y ya llevamos 3 reformas tributarias, que la última de esas reformas, entre otras cosas, la están sintiendo duro en el bolsillo todos los que salen a marchar hoy, porque es que aquí de fondo hay un problema de plata y hay un problema económico, obviamente, que con todos los aumentos de todo, de transporte, de todo lo que ha pasado y la reforma tributaria, pues claro, la gente está dolida y la gente tiene necesidad en este momento y está pasando necesidades, y por eso también estas marchas y por eso todo se conjura en estos momentos. Pero de verdad, en el fondo, usted se pone a pensar y el problema del gobierno es ese, que es muy, pero muy bueno firmando acuerdos y muy malo cumpliéndolos.
Las 7 de la mañana, 7 minutos, Álvaro, para finalizar.
Pero es que también somos muy buenos para señalar la cosa en general y no ir a los temas. Miremos algunas de las peticiones de que han hablado hoy. Reducir el pago de salud de los empleados oficiales del 12 al 4%. Eso vale billones de pesos. Primero, además, hay que preguntarse por la justificación que eso tenga. Si es justo que unos solo pagan el 4% mientras el resto pagan el 12%. Ahí hay una discusión política de fondo. Reducir la hora para el pago de las horas extras. Esa discusión la hemos tenido. Hay un compromiso del gobierno, pero dice el ministro de Hacienda, este momento de la economía es malísimo para hacer eso. Los empresarios han dicho, si reducen las horas extras a las 8 de la noche, pues va a haber despidos. O sea que es un momento difícil que hay que tener en cuenta. El aumento salarial, como decía Héctor, como han venido diciendo el gobierno, no se ha podido porque las centrales obreras, de buena fe o de mala fe, no lo han permitido porque no se han puesto de acuerdo.
Álvaro, pero
el tema de la nivelación
no falta
salarial.
El gobierno, es decir, no podría no, pero, el gobierno pero no, pero no puede para ser, hacerlo.
Pero no puede ser que lo único que digamos, repitamos aquí siempre es eso.
Vamos a llegar a diciembre, vamos a llegar a la negociación del salario mínimo para el 2018 y no se ha hecho, Ricardo, el reajuste del 2017.
Ricardo, los problemas van más allá de los ministros. No podemos caer en que todo es que el ministro le faltó liderazgo. Están diciendo que no se ha podido.
Tiene que haber gobierno, porque si no, no.
Pero Ricardo, pero tenemos que analizar las cosas un poco más allá. Pero déjeme termine, por favor. Hay que analizar las cosas un poco más allá. El gobierno ha dicho, quiero pagar la nivelación salarial. Hace 3 días el ministro decía, nos interesa porque eso fortalece el consumo y mejora la economía, pero no hemos podido. Entonces también hay que exigirle a las centrales obreras. El tema de la nivelación salarial, ya se les dio la del 2016, 2017 y 2018 a los maestros. Están exigiendo 2020-2021. ¿Por qué? Porque quieren que en este momento político se tomen las decisiones que debería tomar otro gobierno. Pero entonces hay que pensar también que más allá, pero perdón, termino, más allá de los reclamos salariales que son justificados en educación, por ejemplo, pues atrasos salariales de décadas, también es que hay un ambiente de polarización que está generando estímulos. La clase política está dando ejemplo de confrontación, entonces los sindicatos dicen, bueno, hay que aprovechar este río revuelto también. Mire las palabras que usó el presidente de la CGT, habló de caos y desgobierno, las mismas palabras que dijo Juan, que hay sensación de caos y desgobierno. En el fondo lo que se busca es generar eso para generar presión al gobierno. Y hay que acordarse de una cosa, esas sensaciones de caos y desgobierno, al único que no le hacen daño es al gobierno, que ya está en su último año. Lo que le hacen daño es a la economía, a la inversión, y los que perdemos somos los ciudadanos. Entonces hay que tener cuidado con tratar de sembrar.
¿Pero qué es lo que le hace daño a la economía,
de caos?
Que la gente diga que hay caos o desgobierno, o el caos y desgobierno efectivo que hay. ¿Cuál de esas dos cosas es la que le hace daño a la economía? Porque usted no puede salir aquí a decir, a culpar a los sindicatos o a gente que hace expresiones en medios de opinión y todo, porque critican al gobierno, a decir que eso le hace daño a la economía. Probablemente lo que le hace daño a la economía es la falta de gobierno o la falta de políticas y la falta de consistencia en las políticas, no la crítica a esa falta de consistencia.
No estoy diciendo eso. O sea que no me atribuyo a lo que no he dicho. Lo que he dicho es que el presidente de la CGT está diciendo que esto genera caos y desgobierno, cuando los paros que ellos están haciendo los han venido haciendo por décadas, casi todos los años. Entonces, que la intención de generar esa sensación de caos y desgobierno le hace daño a la economía, le hace daño a la sociedad, hay que tener cuidado con eso, porque para golpear al gobierno
Álvaro, pero es una sensación o realmente está pasando?
Pues yo no creo que haya causa del gobierno más allá de la sensación.
Álvaro, mueve el micrófono. Se nos fue. 7:11, Juan, para finalizar. Hay noticias del mundo, tenemos al gobernador de Cundinamarca en segundos. Juan.
El que se comprometió, Ricardo, con los pensionados a que les bajaban del 12 al 4 fue un señor que se llama Juan Manuel Santos. ¿Para qué les dijo mentiras? Él les dijo, él se comprometió en campaña, él es el responsable de esa promesa. Los que dijeron que iban a recuperar el régimen de horas extras como estaba antes, ¿quién fue? El propio presidente de la República. Es el propio gobierno el que se la pasa prometiendo y mintiendo. Entonces también las mentiras pasan factura. Muchos pensionados votaron ilusionados porque les iban a bajar las cotizaciones de salud. Si era inviable, pues el primero que ha debido saberlo es el señor presidente de la República y no prometerles lo que luego no les podía cumplir. Es que aquí también hay unos orígenes en las palabras del gobierno que luego la gente las anota y reclama que le cumplan lo que les han prometido.
Las 7:12, vamos con información en segundos desde la gobernación de Cundinamarca. Es muy grave la situación en varias zonas de Colombia por las lluvias. Vamos con información internacional desde Venezuela, desde Estados Unidos, desde Europa y novedades en torno a James Rodríguez y a Radamel Falcao García en Mañanas Blue.
¿Sueños viajar en familia y conocer nuevos lugares? Bancamía tiene